Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, está lloviendo. Hay mucha lluvia ahora, bueno, calor, pero llueve y este mes está medio raro. ¿Qué tú crees?
Llueve y siento como que tengo sed, como que cae agua, pero yo quisiera que esa agua se fermentara y se convirtiera y se transformara con un poquito de lúpulo y otras cositas más y que pudiéramos tener como 5% de alcohol en un líquido que caiga del cielo. Sí. ¿Tú no sabes qué tipo de producto puede irse en esa línea?
No sé, pero yo
qué creo fermentado, que... porque aquí hablamos mucho de espíritus destilados, pero ahora vamos a hablar un poquito más de fermentado. ¿Qué tipo de fermentado sí podría ser con agua de lluvia y lúpulos y
cositas así? Yo creo que el poltorro, que ese tipo de producto y de líquido lo consume mucho, más para ir a las playas y estos calores. Mm-hmm. Así que...
Y en el área oeste hay como que mucha cultura,
ajá,
de este tipo de fermentado, pues.
De verdad,
como yo no, sabes, pues,
no sabía.
Yo me crié allá y había unos lugares, ajá, hay grandes, hay pequeños, hay muchas incipientes, hay medianas ya, y como que hay mucho de esos fermentados.
Ajá.
De esos buenos para la playa, sí, bueno, fíjate.
Pues presenta a nuestras invitadas aquí, que nosotros siempre estamos buscando, ¿verdad?, mujeres de la industria que podamos tener aquí para conversar, para tenerlo en récord, pero preséntala.
Mira, hoy tenemos con nosotros las dos mujeres, las primeras dos mujeres puertorriqueñas en juntarse para crear la primera cervecería artesanal en el área oeste de Puerto Rico, específicamente en Cabo Rojo. Tenemos a Aileen y a Raiza. Muchas gracias por estar aquí, ambas de Pura Vida Brewery.
Hola, hola.
Bienvenidas, Hablemos de Comida.
Muchas gracias. Gracias por esa invitación. Gracias por hacernos parte de este podcast tan chévere que ustedes están desarrollando. Y nada, aquí venimos a tener una plática bien chévere con ustedes, a contarles un poquito de nosotras y de cómo empezó todo esto.
Y a ver si podemos calmar esa
hacer. Ah, definitivo. O crear más, porque ahora mismo, mira, Orly, en vez de enviarme un poquito, hacer un delivery de estos como que por Uber Eats o algo y enviármela hacia casa, y yo tenía aquí una cervecita bien chévere, pues no la tengo porque él no se porta así conmigo.
Fallé en la fácil.
No, es la fácil, chico.
Aileen y Raiza, ¿son naturales de Cabo Rojo, las dos?
Ambas somos de Cabo Rojo, yo soy de Boquerón, Aileen de un barrio que se llama Llanos Tunas. Uh-huh. Irónicamente nos conocimos en Mayagüez, okay, no en Cabo Rojo, a pesar de que somos de aquí.
Estudiamos en escuelas diferentes cada una y nada, terminamos conociéndonos de casualidad por una amiga en común, ya cuando estábamos ambas en la universidad, en el colegio de Mayagüez.
Que estaban estudiando.
Y se conocieron en los salones o en la pesetita en la calle.
¡Ave María!
O en la bosque.
Eso vino después.
Por eso, en la bosque había unos happy hours bien interesantes. Sí. Digo, ya para mis tiempos ya eran 3 pesetas. Para las de ellas, que son más jóvenes que nosotros, tenían que ser por lo menos de 1 peso. Así que...
Estaban ahí. Nos conocimos directamente en la facultad. Bueno, no en la facultad per se, estábamos cerca de un edificio de la universidad y yo me encontré con esta amiga y de momento le estaba haciendo un cuento y ella estaba con Raiza y Raiza estaba allí escuchando todo lo que yo le decía y estaba muerta de risa y no sé, y fue un clic instantáneo y desde ahí entonces, de ahí empezamos a coger clases juntas y ya nos volvimos inseparables, eso fue instantáneo.
Estaban estudiando.
Pues mira, nosotras estudiamos administración de empresa, okay, en el colegio de Mayagüez. Entonces ya eso fue cuando nos conocimos, ya yo estaba como en mi tercer año, yo entiendo.
Sí, y yo en segundo, fue en el 2009.
Me imagino que para esos tiempos todavía estaba Romaguera.
Todavía, mira. ¿Y tú sabes qué? Déjame hacerte una historia, porque cuando nosotras nos conocimos, yo estaba cogiendo clases justamente con Romaguera, uh-huh, macroeconomía. Y yo le estaba haciendo el cuento a la amiga mía, le estaba haciendo el cuento de que el semestre anterior, cogiendo microeconomía, me había colgado, pero que ahora con Romaguera me gustaba la clase. Y eso era lo que yo le decía, que Raisa estaba muerta de la risa.
Sí. A rayo, qué curioso. Oye, y menciono, ¿verdad?, para contexto de Orly y de todos los que nos escuchan, Romaguera es un profesor que lleva fomentando el empresarismo toda su vida. Fue de los primeros que empezó a hablar de esto, yo creo que desde los años 90. Y muchas de las personas que pasan por administración de empresas se pompean para ser empresarios o empresarias gracias a clases como la de él.
Por él.
Y ahí no estamos nosotras, realmente él fue el que puso esa chispa empresarial, ¿verdad?
Ah, ahí está, como el libro.
Exacto, las 13. ¿Cómo olvidar? Sí. Él fue el que puso esa chispa empresarial cuando ya Aileen y yo nos convertimos en mejores amigas y empezamos a coger esas clases juntas de administración y luego pasamos al jangueo y viene estas ganas de hacer algo más, de no simplemente trabajar para otra persona, pero como que él trata de impulsar a todo estudiante y ahí pues caímos nosotras. Sí. Y ahí fui yo a coger todas las clases de empresarismo a ver qué idea de negocio me surgía en ese momento o qué iba a hacer con mi vida, ¿verdad? Porque a veces pues ya estaba en el cuarto año de universidad y uno empieza con, okay, ¿a qué empresa quiero trabajar?
Claro.
O si realmente me voy a lanzar así tan joven a montar un negocio. Y él fue parte clave realmente. Súper clave. Para prepararnos.
Y en ese momento pensaron que si algún día hacían una empresa, querían hacer la junta. ¿O todavía en ese momento no estaba en esa línea?
Pues estaba como que uno siempre relaja con eso, sí. Realmente.
Mi papá, por ejemplo, mi papá siempre ha sido comerciante. Así que yo traía ya como que esa piquita. Yo estudié como tal finanzas. Raisa estudió gerencia industrial y sistemas de información. Pero sí, siempre, adicionar a que me gustaba mucho el área de las inversiones, siempre visionaba que en algún punto de mi vida yo decía, contra, me gustaría tener mi negocio y más allá de tener mi propio negocio, tener un producto que sea mío, que yo desarrolle con mis manos. No simplemente vender algo, sino desarrollar yo algo. Y eso era algo que en una clase con Romaguera, que cogimos ambas juntas sobre empresarismo, lo dialogábamos mucho y justo para ese entonces, ya dándole hacia el frente al 2012, cuando cogemos esta clase con Romaguera, ambas, y nos tocó hacer un proyecto juntas, ya para ese entonces Raisa ya estaba explorando. A mí nunca me gustó la cerveza, porque lo que yo conocía de cerveza era Medalla, Coors, Heineken.
Las comerciales.
Las que conseguías en todos lados y como estudiante, pues eso era lo que tú veías. Así que yo probaba eso nunca me gustó. Al día de hoy no soy consumidora de esa cerveza. Pero entonces viene Raisa, que sí le gustaba la cerveza. Justo para ese entonces ella empieza a explorar el mundo de la cerveza artesanal. Cervecerías como el Harbor ya estaban en el viejo San Juan. Yeah. Uh-huh. Y ella pues empezó a conocer lo poco que llegaba a la isla de Estados Unidos, pues también se atrevió a ir explorándolo.
Oye, Aileen, antes que Raisa llegara y empezara a darte las ideas o su idea, ¿qué negocios tú habías pensado? ¿Posibilidades?
Mira, no tenía... Realmente no tenía claro, siempre me visualicé saliendo de la universidad y comenzando a trabajar como todos los estudiantes que van a un job fair y van, van compañías y bancos, van a la universidad, en este caso en el Colegio Mayagüez siempre hacen una feria de empleo dos veces al año y eso era lo que siempre veíamos, así que yo visionaba graduándome y yendo a trabajar a una compañía privada, pero sí decía contra, en algún punto me gustaría desarrollar algo que no tenía nada claro.
Okay. Sí, en mi caso, pero como vienes de tu papá que comentas, ¿no? De que sí. Ya era empresario, para lo mejor ya tenías eso como que, ok, para lo mejor puede ser de esta industria o de la otra, ¿no?
No lo tenía claro.
En el caso de Aileen, cuando yo conozco a Aileen y a su papá, ¿verdad? Que es pieza clave en este apoyo y es el ejemplo de que, mira... comerciante, mi papá siempre ha trabajado en la banca y en una financiera. Okay. Entonces, mi papá era la inspiración para yo trabajar en una gran compañía también. Okay. Pues entonces, al punto cuando yo me iba a graduar, yo estaba bien indecisa entre, ok, me voy a ir por un lado corporativo de estas grandes empresas que vienen a la universidad pero no tenía completamente claro. Y nuestro proyecto también fue más o menos lo que yo estaba pensando, que era trabajar en tecnología, en consultoría o en manufactura, que era lo que estaba estudiando.
Claro.
Y ya luego que llega la cerveza a mi vida, para mí eso fue como que, wow, esto es realmente como que se puede trabajar y algo bien innovador en nuestro caso, y te estoy hablando para 2012.
2012, fue bien, eso fue clave porque siento que todo nos fue llevando. Desde tú empezar a explorar la cerveza, Raisa empezar a explorarla, hasta decirme, Eileen, creo que debes probar esto, creo que esto sí te puede gustar. Simplemente ella compraba y me mostraba y yo probaba y me empezó a gustar. Y yo, contra, esto es diferente, esta cerveza tiene más cuerpo, tiene más sabor, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas. Y me empezó a gustar mucho al punto de que luego cuando ya yo, Raisa se graduó en el 2012, yo me gradué en el 2013, y justo ese año que yo me gradué en el 2013, fueron a dar un curso de elaboración de cerveza casera en Aguadilla, y ya fue como, vamos a aprender a hacer cerveza de hobby, o sea, fuimos de nada a todo en un año.
Cuando estaban probando la cerveza, era solamente probando, no tenían nada en mente de interesarte hacer algo de esto.
En el 2012 es un momento bien importante en el mundo de las cervezas de Puerto Rico, porque a principios del año 2000 había unas leyes que no permitían ciertas cervezas de unos grados de alcohol por volumen, no podían entrar muchas cervezas al país, había unas leyes que estaban protegiendo la industria local, todo eso empieza a cambiar, llega una distribuidora y trae muchas de estas cervezas que se llamaba Craft Beer Distributors, fue adquirida por una distribuidora grande, y ahí empiezan los tap rooms, como lo fue el Lúpulo en su momento, empiezan a abrir varios, y había un caballero también, se me olvidó el nombre, en Carolina, que también daba talleres, que asumo que fue el
Caribbean
que
fue a
Marilla. Exacto. Estaba el Harvard, pero en el 2012 empezaron a salir un montón de microbrewers.
Sí.
Y doy este contexto completo porque, y después lo hablaremos, la penetración al mercado de la cervecería no es fácil. Y yo creo que en su historia vamos a ver eso. Pero la pregunta que voy, Raisa, ¿cuál fue la cerveza que cambió completamente tu vida desde el punto de vista de cerveza? Y Eileen también, que Eileen no era fanática, ¿cuál fue esa cerveza, de esas todas esas artesanales que había, que tú dices, wow, this could be something?
Mira, sinceramente fue en esa primera visita que yo fui a Old Harbor, cuando estaba en el viejo San Juan, y yo probé la Taína. La Taína.
La de temporada de ellos.
Porque yo vengo de un mundo de una cerveza clara y liviana, que me puedo tomar muchas. Pero entonces, al ver la Taína, que en ese momento era color amber, era un cuerpo mediano, a mí se me fue la mente porque yo dije, wow, esto existe. Sí. Y que entonces luego pedí la oscura, la cofrecí. Porque entonces, como que qué locura de colores, qué locura de sabores también. Y en ese momento fue como que amó a la primera vista porque el color fue demasiado bonito. Y ahí fue, yo recuerdo, yo llamé a Eileen en ese mismo momento y Eileen estaba en otro lado y yo dije, Ana, mira esto que me estoy tomando, esto está brutal. Y de ahí la historia pues fue como, fue cambiando poco a poco. Porque entonces, al venir a contarle a Eileen mi experiencia, ella fue, pues yo quiero probar también.
Pues nos dimos a la tarea de subir un día allá. Entonces para llevarme, Raisa me dijo, yo te voy a llevar para que pruebe. Y cuando me lleva a mí, me acuerdo que entonces fuimos también con otra amiga. Y me acuerdo que la primera cerveza que probé fue la cofrecí.
Okay. Wow. O sea, de no beber cerveza a la cerveza oscura, maltosa, sabor a café, a chocolate.
Correcto, está esta cerveza súper maltosa. Al día de hoy, los estilos oscuros, como las porters y las stouts, son de mis estilos favoritos. Y fue otra, o sea, fue dar un, probar completamente otra cosa, y me encantó la atmósfera, me encantó el tipo de consumidores muy diferente. Uh-huh. Es una cerveza para, no necesariamente para tomarse, para como decimos en buen puertorriqueño, para jaltarse, sino es una, uh-huh, son cervezas para
disfrutarla.
Uh-huh. Claro, claro. Y entonces, pues, ese tipo de, o sea, ya entonces empecé a ver la cerveza con otros ojos que no veía antes. Y todo cayó ahí en tiempo, porque entonces fue para el tiempo que yo me graduó. Ofrecen este curso. Raiza me dice, Eileen, vi este curso online. Vi que van a dar este curso en Aguadilla. Lo vi en Facebook. ¿Qué tú crees? ¿Nos apuntamos? Y yo le dije, contra, vamos a apuntarnos.
Why not? Why not?
Apuntamos, vamos a Aguadilla. Ahí cogemos un curso que vale destacar que éramos como 15 personas y nosotras éramos las únicas muchachas. Y no nos dio miedo, o sea, fue como
muy jóvenes,
nosotros llegamos con nuestra libretita, nuestro bolígrafo, tomando nota absolutamente todo, super rookie.
y el plan era hacer una cerveza para ustedes, aprender.
Hobby, puro hobby.
Aprender, a ver qué es lo que hay detrás de la cerveza, ¿verdad? Porque sí. En ese momento yo estaba viendo tantos colores y sabores, ¿cómo se hace eso? Entonces...
Y no teníamos en mira, sí, estando en la universidad, cogiendo clases con Romaguera, sí habíamos ya hablado como que contra, ¿tú te imaginas algún día crear un negocio, crear un producto de aquí, oye, cosa? Eso sí ya se había hablado, pero para nada pensábamos que era la cerveza. Cuando nosotras empezamos a hacer cerveza, que entonces para ese entonces Raiza trabajaba en una compañía privada en Isabela, uh-huh, se había mudado para Aguadilla, y yo subía como una vez al mes a hacer, nosotras compramos un equipito pequeño que era un caldero allí como de sancocho, con una hornilla Walmart, con un pipote de esos plásticos como para usarlo de fermentador, fue
algo bien rústico.
Y hacíamos cosas que literalmente solamente nosotras no las podíamos tomar.
Sí, así de buenas eran, así de buenas quedaban los primeros batch.
Yo creo que eso es bien importante, empezar como que con cosas que tú tienes disponibles o lo rústico, ¿no? Porque digo, estamos viendo, sí, todo este tipo de tecnología que está cool, pero es como la base, tener y saber de hacerlo de cero. Mira, yo lo sé de la serpentina, de que esto hay que prenderlo en fuego. Yo creo que eso es bien importante.
Mr. Beer Kit. Había una compañía
que se
llama Mr. Beer. Ajá. Y después empezó a vender por los grandes Sam's y Costco. Había otro kit también, así como el que ustedes dicen, con los barriles estos de plástico. Ajá. Y luego te vendían ya como la pasta de
lúpulo
ya. Ajá.
Está claro, y hoy día hay unos equipos bien pro para los homebrewers. Una chulería, que hay equipos hasta que tú en un solo envase se hace todo el proceso. En aquel entonces, contra, yo creo que eso no existía, ¿verdad, Raiza?
Que yo recuerde, no, pero...
Mira si la tecnología cambia tanto, que están diciendo ella, en ese entonces.
Sí, en ese entonces. Estamos hablando hace 11 años atrás.
¿Sí?
Y hace 10.
No choteen la edad. La gente aquí la calcula, no digan. Mira, pues entonces empezaron a experimentar, cogieron el curso, empezaron a hacer cervezas para ustedes.
Experimentar.
Y entonces en esa experimentación, ¿qué estaba pasando por sus mentes? ¿Qué planes empezaron a desarrollar? ¿Cómo empezaron a conspirar dentro del mundo cervecero?
Bueno, realmente yo recuerdo, ya yo estaba en mi trabajo en Isabela, pues me di la oportunidad entonces de irme por el lado corporativo. Y nosotras, pues, amigas, al fin empezamos a explorar lo que había en ese momento en la isla, cervezas de afuera, por el distribuidor que tú mencionaste que había surgido en ese momento, que estaba trayendo cervezas como Stone, un ejemplo, de una cervecería grande. Y nosotras veíamos Stone como que, wow, cómo ellos hacen eso. Hasta que un día, pues, se dio bien natural. Y yo quiero destacar que nosotras tenemos este tipo de amistad que, por ejemplo, se me surge una idea y Eileen es de estas grandes amigas que te dice sí, aunque a lo mejor no estés bien, aunque sea una locura, pues eso fue lo que pasó, porque en ese momento ya como para el 2014.
2015, yo creo que sí, lo empezamos a hablar quizá entre 2014 y 2015.
2015 por ahí fue como que en esos momentos que uno tiene de introspección, uno dice, contra, siempre he tenido la idea de montar un negocio, no sé de qué, ¿por qué no la cerveza? Uh-huh. Y no había nadie haciendo cerveza así en ese momento que
no fuera. No había mujeres.
Yo lo vi como una gran oportunidad de negocio para innovar, sí, hacer otra cosa y
ya habían salido, ya habían salido cervecerías como para ese entonces como Boquerón.
Ya estaba Boquerón.
Me parece que ya estaba Ingeniero.
Ingeniero estaba dando sus primeros pasos. Estaba
Parlovento también. Estaba ahí.
Lo que hoy día Box Lab en Aguadilla. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ya ellos estaban saliendo ahí porque tengo en su taproom que es The Beer Box.
Que es The Beer Box. Uh-huh. Ajá. Yeah. Así que, nada.
¿Por qué ustedes creen que no había mujeres desde antes en esta industria de la cerveza?
Es requisito tener barba para estar en el mundo de la cerveza.
Ah, que nosotros no tenemos.
No.
Fíjate, cuando nosotros nos comenzamos a adentrar, ok, primero, luego de que Raisa me dialoga, porque entonces Raisa primero me consulta, Eileen, ¿qué tú crees? Y si desarrollamos una cervecería, ya yo tenía también mi trabajo y todo acá en Cabo Rojo, y fue decirle un sí, o sea, fue, vamos para encima, vamos a hacerlo, claro que sí. De allí entonces, nosotras no conocíamos a nadie todavía. Entonces, ahí es lo que le quiero comentar, que comenzamos entonces a adentrarnos a esta industria de homebrewers, porque cuuando nosotras hacíamos cerveza de hobby, no conocíamos a nadie, lo hacíamos por nuestro propio
gusto.
No era que no estábamos en estas reuniones de homebrewers, desconocíamos que eso existía, nosotras estábamos en nuestra pequeña nubecita. Luego, cuando entonces ya queremos lanzarnos completamente, ahí es que entonces empezamos a conocer más de la industria local, el movimiento de homebrewers que hay en la isla, y ahí es que nos damos cuenta que hay muchas mujeres que aman hacer cerveza, que no solamente les gusta consumirla, sino que también la elaboran. Y eso era algo que nosotras desconocíamos totalmente, y nos impactó mucho y nos inspiró, y creo que eso era parte de lo que nos movía, el hecho de por qué no somos ejemplo para ellas, porque muchas nos dialogaban cosas como, contra, me encantaría en un momento tener una cervecería, pero es que no me atrevo.
No me atrevo, claro. Simplemente pues los estereotipos de que, wow, soy una dama, ¿cómo voy a estar haciendo cerveza? Sí. ¿O cómo voy a estar bebiendo cerveza en vez de tomarme una copita de vino mejor?
Claro, sí. Esos estereotipos innecesarios que debemos exterminar de la sociedad.
Es bien interesante porque es que hay muchas, ¿cómo se llama la mujer cervecera?
Cervecera.
Por favor, porque, con nombre y apellido, maestra cervecera. Favor.
Porque lo hay, tú sabes, desde hace mucho, sí, mucho tiempo, hay mucha mujer tomando cerveza y que saben, ¿no? Que yo ese miedo, ¿qué va a actriz ese miedo para el estereotipo, ¿no? De producir.
Sí, también quizás pienso que era una mezcla quizás de, o sea, hoy día yo entiendo completamente el hecho, a nosotras personalmente nos ayudó mucho el que éramos dos, que en muchas ocasiones nos dimos contra paredes, contra personas que no creían en nosotras, comentarios machistas que nos llegaban constantemente, y el tener esta otra persona en quien entonces, ok, nos apoyamos, ese support, quizás una persona sola, como que no, que claramente un hombre solo montando su cervecería no necesariamente lo va a vivir. Mm-hmm. El que lo esté juzgando a una muchacha quizás sola a decidir tirarse de pecho a crear este proyecto, pues entiendo que se le hacía es difícil, sí, era complicado. Le daba miedo.
Definitivo. Complicado. Definitivo.
Qué cool. Entonces experimentaron, se adentraron en la industria, conocieron más, lucharon con todos estos estereotipos, ya tenían en mente hacer la cervecería, uh-huh. Estaban haciendo su research. Me imagino que la de finanzas iba a estar pensando ya en los números, en el presupuesto, cuánto nos sale, cómo escalamos, cómo hacemos todo esto. Números que asustan a cualquiera.
Claro, sí.
Porque empezar de 5 o 10 galones, que quizás con menos de 10 mil pesos uno lo puede hacer, a empezar una micro cervecería de verdad, de 50 galones, pues ya un brinco de ¿cuánto? De un cuarto millón de dólares, más o menos.
Sí. Podría estar ahí.
Sí.
Podría
sí.
estar por ahí. Entonces,
entre 250 y 300.
Ya estamos como en el 2016, 2017. Ya está entonces empezando a emprender realmente esto full blown. ¿Cómo fue sí. ese primer paso?
Nos fuimos, nosotras nos dimos la mano en la sala de mi casa y es como que okay, vamos a echar esto para adelante.
Vámonos de pecho, olvídate.
Vamos de pecho, vamos a empezar este plan de negocio. Y estuvimos como un año o dos años trabajando ese plan de negocio porque entonces conservamos nuestro trabajo y era toda, religiosamente, todas las tardes reunirnos. Yo estaba en Isabela, Eileen acá en Cabo Rojo, nos reuníamos en Mayagüez, ¿verdad? Para sacarle entonces ese plan de negocio y no fue hasta 2017, ¿verdad? Que nos sentamos a buscar lo que daba el gobierno, que el gobierno nos ofrecía la ayuda, los incentivos, para poder entonces sustentar lo que era el costo de la cervecería.
Sí, algo bien importante es que pues, para ese entonces tampoco el gobierno era de mucha ayuda, la industria estaba empezando y el gobierno había muchas dudas. No era de gran ayuda. Nosotras cuando comenzamos a desarrollar esto, no conocíamos a nadie de la industria. Nosotras fuimos personalmente por cada cervecería, según las iban abriendo, presentándonos. Mira, somos fulana de tal, nosotras estamos desarrollando una cervecería. Yo creo que la mayoría no nos creían en ese entonces. No pensaban que lo íbamos a lograr, no sé. A veces como que lo veían gracioso. Sí. Pero no conocíamos a nadie, no conocíamos qué compañías suplían equipo. No sabíamos ni siquiera exactamente la cantidad de equipos que necesitábamos porque nosotras decidimos de tener un equipo de 5 galones, brincar al salto que tenemos hoy, que son 10 barriles. 10 wow. barriles son 310.
Sí.
¡Wow!
Un cambio. Ok, ¿qué necesito para este equipo tan grande? Obviamente también cuando uno va a hacer cerveza para la venta profesionalmente se corre una serie de pasos que uno como homebrewer lo salta porque es para consumo de uno. Y entonces comenzar a educarnos, comenzar a informarnos, irnos a ciegas a conocer gente, a comunicarnos con compañías, a aprender sobre los equipos, a aprender sobre el proceso de fermentación, de todo.
Ya de una forma bien seria.
Sí. Ya fue de una forma seria. Y todo esto tomó tiempo, como Raisa les explicó. Nosotras teníamos ambas nuestros trabajos a tiempo completo. Y entonces nos reuníamos de lunes a jueves. Todas las semanas del año, de lunes a jueves, nos encontrábamos en Mayagüez. Ya casi allá en el mesón que está casi llegando a Añasco. Ese era como el punto medio. Nos encontrábamos allí y de lunes a jueves fijo a lo que fuera, a bregar en el plan de negocio, a solicitar incentivos, a educarnos sobre los permisos con el gobierno, a educarnos sobre la elaboración de la cerveza, todo lo que hiciera falta.
En ese proceso de que tenían, que estaban produciendo poco, y entonces se tiran para el grande, ese proceso de aprendizaje, de las permisologías, todo ese proceso, ¿cómo fue la acogida con la, ¿verdad? Con todos, los suplidores mismos, ¿continuaban viendo algún bloqueo o ya estaban más fluían porque ya hablabas ¿verdad? De la industria, sabías el lenguaje?
Yo podría decir que cuando nosotros lanzamos en el 2018 realmente la acogida fue buena.
Sí.
Hubo mucho ruido.
Fue muy bonita, ¿verdad? Porque fue algo, yo creo que un poquito fuera de lo normal que salieran dos chicas del área oeste.
Claro.
Donde no. Todo entonces, ¿verdad? Está de hombres en esta industria. Pues sí, fue muy buena. Sí. Yo no me sentí, fue como que un impulso también a meter más ganas a lo que logramos hoy, al equipito que tenemos hoy.
Sí, cabe destacar que, por ejemplo, cuando nosotras nos decidimos, cuando nos impacta María, estábamos justamente en el proceso de cierre del préstamo con el Banco de Desarrollo Económico. Ya nos habíamos acogido los incentivos, ya estábamos en ese proceso de cierre, ya teníamos casi todos los permisos al día, pero entonces al estar en ese proceso de cierre, todo eso se atrasa muchos meses. Y ya luego de que por fin entonces, cuando empieza a haber una normalidad en la isla, que entonces pues cerramos el préstamo con el banco, mandamos a hacer el equipo grande que tenemos hoy día, hubo cosas de ese equipo que se hicieron al momento, que las tenían que fabricar al momento, así que el equipo se podía tardar como 5 meses en llegar, 6 meses, más. Entonces, ya para ese entonces, nosotras, de nuestros ahorros, habíamos comprado un equipo de 10 galones, era un equipo que se podía utilizar como homebrewer o lo podías utilizar como un equipo piloto, ¿no? Si tú eres una cervecería, puedes tener ese equipo pequeñito, que literalmente tiene todo, pero es en mini.
Okay.
Todos en stainless steel, etcétera. Pero lo habíamos comprado con el propósito de tenerlo como equipo piloto para hacer experimentar.
Para pruebas. Uh-huh.
Para pruebas, etcétera. Hacienda te requería que registráramos ese equipo pequeñito también, porque si lo íbamos a usar para pruebas, teníamos que tenerlo registrado como parte del proceso. Así que cuando nos pasa esto con María, que todo se atrasa y no veíamos, o sea, el equipo grande si iba a tardar en llegar, etcétera, fue como que un día yo me sentí y le dije, Raiza, ¿por qué no lanzamos con este equipo pequeño que tenemos? No, lo que nos va a salir son 2 cakes al mes, es nada, pero al menos podemos, la gente puede ir conociéndonos, todos los meses le vendemos los cakes a alguna barra y pues la gente nos va conociendo, nos vamos dando a conocer en la industria, con los clientes.
Poquito a poco fue una estrategia también, un poquito de mercadeo.
Y así fue.
Claro, estuvimos porque la gente ya podía probar el producto y ustedes ir perfeccionando, ¿no?
Qué cool. Indirectamente claro. Lo que estaban creando era mucho FOMO, the fear of missing out. Porque no iba a poder probarla si llegaba tarde al lugar donde iba a estar.
Sí, mira, eso fue genial. La primera vez que lanzamos en 2018 en Aguadilla, el evento tenía como 800 personas en Facebook que, oye, wow, cuando llegamos acabó en 20 minutos.
Nosotros no contábamos con esto. Yo no sabía que era eso. Pensábamos que los 2 cakes iban a durar por lo menos 2 semanas. O sea, y nos dimos, pues, ok. Cuando entonces sacamos los 2 cakes a cada lugar que lo llevábamos todos los meses, la cerveza se acababa en media hora o menos. Wow. Y era como...
Así de mala era. Era terriblemente mala, ¿verdad?
La gente nos decía, pero es que siempre llego y ya se acabó. Y yo, pero es que, ay, Dios mío, no podemos hacer más. Es que nos está pasando esto. Entonces, pues, le explicábamos, mira, es que solamente puedo sacar 2 cakes. Pero para el mes que viene vamos a estar en tal otro sitio. Y pues, así estuvimos todo el 2018.
¿Y cuántos estilos pudieron trabajar? ¿O siempre trabajaban en el mismo estilo? El mismo, ok.
El mismo estilo todo el año.
¿Cómo se pronuncia el primer estilo? Que es con H, que no...
Ese es su nombre.
Pero, o sea, ¿cómo se menciona?
Hugeling.
¿Qué significa?
Ok, es una palabra danés. Que significa en inglés coziness y en español pues cálido. Y nosotras, pues, pasionale al fin, le quisimos dar ese nombre a nuestra primera cerveza porque significa lo que es la amistad nuestra. Uh-huh. Como tal, es una cerveza bien balanceada, con este color, ¿verdad? Que con la primera pregunta que me hiciste me recuerda a la taína. Y yo creo que
de ahí. Eso iba a decir.
Y pues representa la amistad de Eileen y mía, ¿verdad? Sí. Nosotras, pues... nos gusta salir y estar en este ambiente cálido, disfrutar el momento con otras amistades también. Este ambiente donde te sientas como en casa, con una fogatita, las luces bajas, pues eso es lo que significa la palabra.
Uh-huh. O como dicen los costarricenses,
pura vida. Pura vida. Todo viene atado a lo mismo. Exacto. Este sentimiento que pasa, esta primera cerveza es nuestra cerveza insignia. Es como esta cerveza que representa la experiencia que queremos llevar con Pura Vida Brewery.
Exacto.
Es primero que el estilo, que es una American Amber, apela completamente, es una cerveza que se puede tomar en cualquier momento, es una cerveza que tú te la tomas y te da ese sentido de calidez y de sentirte bien, de sentirte en casa, de como cuando estás en un sitio que te hace sentir bien, que te hace sentir como en casa. Eso es lo que apela el estilo de la cerveza. La cerveza tiene miel local, así que todo nice. Esto se une y te da este feeling lindo cuando te la tomas. Y queríamos que fuera un nombre que representara todo esa experiencia y que representara lo que es Pura Vida, que claro, también lleva su nombre y pues lo mismo, Pura Vida, que viene inspirado en Costa Rica y todo esto, pues.
Y ese nombre llegó como parte de cuando estábamos haciendo ese plan de negocio.
También.
En, cuando surgen esa idea, llegó ese nombre casualmente.
Pero sí, la palabra tiene un significado bien bonito, es más allá de una palabra per se, es el sentimiento que apela.
Yeah.
Y pues ahí lleva, por eso lleva ese nombre.
Wow, y entonces, qué interesante, y empecé con sed y ya tengo la garganta reseca, que no sé cómo pueda seguir con la conversación. Si Orly quisiera comprar un cake para regalármelo, puede comprarlo, ya hay más de 10 galones, así que Orly podría comprarme un galoncito, un cakecito para yo tenerlo en casa y disfrutarme la pura vida, disfrutarme todo este ambiente y toda esta emoción y todo este sentimiento que está dentro de esa cerveza, lo podríamos hacer.
Bueno, por el momento tal vez el cake puede llegar un poquito más adelante, pero te puedo invitar a que pases por la cervecería un sábado y te lleve un six pack o toda la cerveza que tú quieras.
Eso es lo que yo quería escuchar. Orly, ya sabes, puedes llevarme, pasar por el Sabrum en Cabo Rojo y compramos un six pack de cervecita. Mira, tranquilo.
Ahora mismo, pues los cakes que tenemos que salen, ahora no se van a quedar soldados. los distribuimos en barras y restaurantes alrededor de la isla.
Sí. Okay.
Y entonces tenemos un concepto de, porque nuestras cervezas pues son para consumirse de barril. Así que queríamos, primero que todo esto nació del concepto que tenemos ahora en la cervecería, nació luego de la pandemia, uh-huh. de esta necesidad de que decíamos, mira, si la gente no puede salir a la barra o al restaurante y se quiere tomar nuestra cerveza en la casa o en la playa o en el bote o de road trip, que tengan la facilidad de poder hacerlo, pues entonces nosotras adquirimos una maquinita que te enlata, nosotras tenemos nuestras cervezas allí de draft, en barril, y te enlatamos al momento la cantidad que ustedes deseen.
Bello.
Entonces, si queremos eventualmente también traer, vienen unos tipos de cakes plásticos que son de un uso, si queremos también traerlos para personas como ustedes que nos digan, mira, me quiero llevar un cake para mi casa, nos compran ese cake, yo no me preocupo por ese cake porque entonces no lo tengo que recoger, es de un uso y tú te lo llevas.
Sí.
Y lo puedes servir en casa y tenerlo próximo. Eso sí viene, eso.
Toma idea, que pronto viene cumpleaños.
Sí,
también.
Que esos cakes pequeñitos tienen el pisterito, ¿no? Y de ahí mismo lo sirve y funciona súper cool.
Es una chulería para actividades. Si tienes un cumpleaños o estás en el bote y hay bastantes personas, compras ese cake y es una chulería.
Entonces, como empresaria y que estudiaron administración de empresa y que han vivido todo este, ¿verdad?, esta historia por tanto tiempo, vivieron María, porque ustedes iban a lanzar para María.
Uh-huh.
Luego se atrasó todo el proceso de que llegara el cargamento. Casi cuando llega, ustedes están en el sur, terremoto de enero, uh-huh. que destruyó todo el área sur, uh-huh. y 3 meses después, pandemia.
Sí.
O sea, ha sido un completo roller coaster, estando en una industria difícil para las mujeres todavía. O sea, ¿cómo ha sido, cuando ustedes ven hacia atrás, cómo ustedes ven todo este proceso que tuvieron que pasar, todas estas experiencias? Yo lo escucho y siento otro tipo de sentimiento de dolor cuando veo todo eso, porque emprender es bien difícil y con todos estos obstáculos adicionales como que más difícil, y todavía están aquí, no se han quitado y no se van a quitar y siguen creciendo y siguen sonriendo. Es como que increíble a veces escuchar este tipo de historias.
Sí, pues mira, eso se siente, ¿verdad? Cuando miramos hacia atrás, como tú mencionas, como que, wow, todo lo que ha pasado y nos hemos mantenido bien firmes. Simplemente, pues, tú creer en tú mismo,
uh-huh.
en tu idea, lo que tú puedes lograr y lo que puedes hacer. No te niego que hemos pasado un momento de angustia.
Claro.
Donde ambas nos hemos sentado y nos hemos preguntado el por qué las cosas a veces no pueden ser un poquito más accesibles, fáciles, pero hay cosas que han estado fuera de nuestro control. ¿Quién iba a ver una pandemia y lo que nos tocó? Uh-huh. Y emocionalmente, pues, uno se afecta, eso no se niega, ¿verdad? Y como parte de la pandemia, pues, todo no fue malo, porque ahí es donde salió la idea de Popurrí. Uh-huh. No sé si antes la oportunidad de ver la insignia de Popurrí, pero Popurrí tiene un mensaje y es el reflejo de ese sentimiento de todos esos tropiezos que tuvimos antes de arrancar ahora en marzo. Y tiene un mensaje bien bonito y, ¿verdad?, reflejando todo ese esfuerzo que tuvimos para poder lanzar y que nos mantiene ahora para seguir.
Claro.
Porque no se van a acabar, uno como empresario, eso está claro que eso no va a terminar.
Sí, seguimos enfrentando retos y tropiezos al día de hoy, o sea, una realidad. Todavía, pues, Pura Vida lanzó en marzo, comenzamos a elaborar cerveza en febrero, ya por fin, y desde marzo pues hemos estado vendiendo sin parar, pero sí, seguimos enfrentando todavía retos, situaciones de gobierno, situaciones acá en la cervecería del día a día, y pues es retante, pero no nos quitamos.
Aquí, muy gratificante también.
Súper gratificante.
Sí, ahora ser empresario aquí es una aventura, tú sabes.
Es un deporte extremo.
El deporte extremo. Sí. Pero qué bueno, qué bueno. Y yo sé que se botan lágrimas en el camino. Pero qué bueno que puedan mirar hacia atrás, ¿verdad? Y que digan, diablo, ya llevan 11 años, o 4 años, o 3 años, desde que se formó la idea, ¿no? Hasta donde estamos, ¿no? Así que sí, qué cool, qué cool. De verdad que sí.
Entonces la visión a futuro va a ser Pura Vida, el próximo Samuel Adams, el próximo Stone, o esas son muy chiquitas para su visión y su corazón. El próximo Budweiser, ¿qué es lo que ustedes tienen en mente a futuro con Pura Vida?
Ok, actualmente entre lo que ofrecemos, pues como ya le dijimos, estamos distribuyendo las dos cervezas que tenemos de barril, las estamos distribuyendo alrededor de la isla. Y la cervecería la abrimos al público todos los sábados de 11 a 6 de la tarde. Allí pues entonces le ofrecemos el concepto de cervecería para llevar. Pasas, te enlatamos lo que guste y te lo puedes llevar para que lo disfrutes donde tú desees.
¿Qué día se puede ir?
Los sábados. Por el momento abrimos únicamente los sábados de 11 a 6, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Es un concepto to go, ¿verdad? Como te mencionamos, pues, te podría llevar las latas que desees de cerveza, ¿verdad? Pero estamos visionando a corto o mediano plazo, ¿verdad? A crear un ambiente un poquito más cálido para que la gente pueda tomarse la cervecita ahí, tal vez picar algo, traer algo. Eso
viene ya
bastante pronto.
Bastante pronto. Queremos desarrollar, ahí tenemos un buen patio, queremos desarrollar esa área afuera bien bonita para que la gente, pues, no solamente pues venga para comprar, para llevar, sino también que se puedan quedar allí y puedan venir grupos de personas y quedarse allí disfrutando la cerveza y como Raisa menciona, que quizás pueda venir un food truck o alguien o tener nosotras nuestra propia comida y para ofrecerle allí al público. Eso sí viene bastante pronto. En adición, nos gustaría seguir agrandando la cervecería.
No, claro. Para mí es bien importante decir que Pura Vida quiere mantener una esencia de resaltar lo que es el producto local.
Claro,
porque ya que los ingredientes básicos de hacer cerveza, agua, malta, lúpulo, levadura, tienen que venir de afuera.
Obligatoriamente.
Es muy importante para nosotras hacer colaboraciones con agricultores, otros empresarios, para darle ese toquecito de lo que tiene Puerto Rico para ofrecer y nosotros pues brindar la experiencia a través de una cerveza.
Qué interesante. Qué bien.
Sí.
Suena como un junte, Jordi. Suena como que hay un junte con una empresaria mayagüezana que brea con el área de tej y este tipo de dinámica. Pasada, egresada aquí del podcast.
Nice.
Pues fue gracias a Alondra de Alotife. Tuve la oportunidad de conocer brevemente a Raisa allá en Lote 23. Ajá. Así que me imagino que vendrá un cola por ahí de mujeres empresarias del oeste.
Muy bien.
Lo tiene esa. Yo tiré la primicia de esa, así que mala mía. Pero pues, córtalo si quieres.
Ay. Eso lo tenemos ahí latente. Ya hemos hablado cositas con ella y ya Raisa y yo tenemos nuestra mente volando, creando como una posible receta que podamos colaborar con Alondra y crear este junte bien chulo. Porque admiramos enormemente a Alondra, la seguimos hace muchísimo tiempo tiempo, desde sus comienzos. Y creo que ella es de gran inspiración también, porque trajo a la isla un concepto que tampoco estaba desarrollado. Claro. Y ella se aventuró a hacerlo y eso nos inspira muchísimo. Así que por ahí puede venir.
Ahí lo dijiste, la T, la T. La T-T. IPA o algo así. Pero nada. No dejo ahí.
Hay
con
un jueguito de palabras chévere.
Caramba, las personas que quieran entonces seguir por las redes sociales de ustedes o de Pura Vida, ¿cuáles son?
Siguen en Facebook e Instagram como Pura Vida Brew.
Nice. Mm-hmm.
Ahí está toda la información de las cervezas que vamos a estar lanzando los sábados.
Ahora mismo los tres productos que tenemos disponibles es nuestra cerveza insignia, que es Kugelig Amber Ale, una cervecita de 6.2 de alcohol, muy balanceada, cuerpo mediano, una cerveza de color cobrizo, bien balanceada, bien caramelosa y maltosa, pero a la misma vez tiene muy buena amargura, así que se complementa muy bien y ninguna sobresale por encima de la otra. También tenemos, esa es la que tiene miel local. También tenemos Popurrí, una British Golden Ale de 5.3 de alcohol. Esa cerveza es de cuerpo liviano, bien refrescante, perfecta para este clima. Y esa la fusionamos con romero y jamaica local, flor de jamaica local. Y adicional, también la fusionamos con lavanda.
Es bien importante decir que esa cerveza es de temporada.
Esa es de temporada. Jugelix iba, sí, la visionamos todo el año. Popurrí es de temporada. Y también tenemos una tercera cerveza que es muy especial para nosotras. La hicimos en colaboración con VoxLab. VoxLab Brewing, una cervecería que está ubicada en Aguadilla. La cerveza se llama Ancestras, tiene 5.3 de alcohol. Es una cervecita de edición limitada. Cuando se acabe, no sabemos si eso vuelve. Así que no te lo puedes
pedir. Oli, fuerte para lo tuyo. Te la acaban de decir, chicos.
Sí,
es una cerveza con notas tropicales, cítricas. Una pale ale súper rica. Esa cerveza se sacó en conmemoración al mes de la mujer en marzo. Los chicos allá en VoxLab, ellos tienen una muchacha que la ayuda en muchísimas cosas y ellos le dieron el visto bueno a ella para que se uniera con nosotras y entre nosotras tres creamos esta receta y creamos todo el junte de lo que hay detrás de Ancestra. La ilustró Mía Pagán, una ilustradora puertorriqueña bien conocida y de verdad que el proyecto fue lindísimo. Esa cerveza solamente la puedes conseguir en nuestra cervecería, en Pura Vida Brewery y en The Beer Box en Aguadilla, que es el tap room de VoxLab, y ellos también tienen un tap room en Santurce, en lote 23, así que pues en los dos sitios de ellos o en nuestra cervecería.
Bello, bello. Uy. Caramba, Eileen y Raisa, que mucho éxito. Muchas gracias por ¿verdad? Por dedicarnos un ratito a conocerla y que todos nosotros, ¿verdad? Que estamos escuchando podamos tirarnos para Cabo Rojo a beber.
Claro que sí.
Ahora sí hay una buena excusa para ir a Cabo Rojo. Ahora sí hay una buena excusa para ir a Cabo Rojo, no vacilando, no. Súper bonito, así que gracias por contar su historia, gracias por compartirla, gracias por lo que están haciendo, gracias por cambiar los estereotipos completamente de esta industria que hace falta. Uh-huh. Y mucho éxito. Gracias. Y ya pronto probaré Ancestra. Es más, este jueves cuando abra VoxLab acá en el lote, me voy a tomar.
Vamos para allá, vamos para allá.
Y cuando vayan nos escriben, nos dejan saber qué te pareció. Uy. Y nos cuentan. De verdad que muchas gracias por la invitación, por esta linda plática, por el ratito tan chévere y por interesarse en nuestra historia, en nuestro proyecto, que es algo a lo que le hemos puesto demasiado amor y demasiado, hemos invertido muchísimo tiempo en esto y yo espero que se haga sentir en los productos que le ofrecemos a la gente.
Definitivo, no, muchas gracias de verdad a ustedes. Paul, qué bueno.
Tengo sed, chicos. Ahora tengo más todavía y ya cerró acá el espacio en San Juan, así que tengo que esperar hasta el jueves.
Sí.
Esto no es buena idea, pero también tranquilo, cuando estés trabajando te envío la foto. Es más, la pongo en Facebook y te tagueo.
Sí, qué sucio eres. Mira, a ustedes que nos están escuchando nos pueden seguir en Hablemos de Comida Podcast en Instagram, Facebook, y no sé, otras que yo sigo abriendo por ahí, así que mira, tienen que ir al lote 23 a comer flauta, Mr. Flauta, y un mezcalito, mira, que tengo al Club Mezcal. Allá. ¿Cómo va eso, Paul?
Con una cervecita. Sí, vale, pero me con una ancestra que está allí, chico.
Ya está ahí.
No me las cambie.
Ya el Menchón está puesto ahí al lado de los vecinos, así que qué cara. No, pero para que vean, nos visitan y estamos para los próximos. Este me hemos tirado un par de cosas aquí. Este podcast viene bien.
Viene bien. Así que sigan pendientes. Hasta la próxima semana.
Nos
gracias.
Vemos. Chao.
Recording stopped.
Ahí.